Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Hoy nos acompaña Iván Larraza, que es viceconsejero, en este caso de Bienestar. Iván, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, porque además tenemos unas cuantas cuestiones, ¿no?, interesantes. Sí me gustaría, primero, bueno, empezar por lo que es la coyuntura social que tenemos ahora mismo, porque es que, claro, el departamento no para de publicar informaciones últimamente, incluida la encuesta de pobreza, que, por cierto, sí es verdad que ha habido un pequeño incremento, ¿no?, si uno va mirando las cifras.
Uh-huh. Sí, eso es. Es una encuesta de pobreza que se viene haciendo desde hace ya más de 30 años y que sí que refleja un ligero repunte, también ciertamente coyuntural, porque son datos del año, pues de los años 2023, aproximadamente 2023-2024, donde la inflación fue muy elevada y al final eso se refleja también en los datos de la encuesta, ¿no? Además de eso, también hay que tener en cuenta que fue un periodo en el que llegó mucha gente migrante en busca de nuevas posibilidades económicas aquí a Euskadi, y eso es un factor también, pues, que hace incrementar ese índice. En cualquier caso, lo situamos dentro de la coyuntura y reforzando también nuestro escudo social, creemos que esa coyuntura variará y volverá a unos índices más normalizados.
Sí, sí, es verdad que uno, por ejemplo, analiza los datos y se encuentra con que es verdad que la pobreza de mantenimiento descendió, pero la pobreza real en sí mismo sí que subió un poco, ¿no? Igual sí, esos factores son los que explican todo ello.
Sí, eso es. O sea, al final el análisis de los datos nos lleva a esas conclusiones y creemos que es una encuesta que al final sí que refleja la realidad de Euskadi, pero, como digo, dentro de una coyuntura, dentro de unos hechos concretos que son la alta inflación no reproducida en los salarios, ¿no?, que se produjo posteriormente, así como la mayor llegada de personas migrantes que tenían, pues, unas condiciones económicas más bajas que la calidad de vida que podía existir entre la población de Euskadi, ¿no? En cualquier caso, como digo, gracias al escudo social que tenemos, ¿no?, entre los que me gustaría destacar, pues, las propias AES, cuya orden se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno, así como la RGI, la gratuidad de las ahorroescolas, el PADI para los niños pequeños, el programa básico de alimentación y tantos otros programas que tenemos en marcha como Gobierno Vasco. Gracias a todo ello, lo que conseguimos es que esas coyunturas puntuales que pueden suceder en un año concreto luego bajen y volvamos a una situación de normalidad y consigamos integrar a todas esas personas y conseguir que el bienestar del conjunto de la población sea muy positivo y sea que haga que Euskadi sea uno de los lugares con mayor calidad de vida del Estado y de Europa.
Sí, muchas veces es el contraste, ¿no? Aquí muchas veces discutimos de eso en las propias tertulias, ¿no?, cuando hacemos referencia a que, claro, uno coge la macroeconomía y las cifras son extraordinarias, ¿no?, incluso los índices de desempleo, etcétera, ¿no? Uno va mirando las grandes cifras. Pero luego, en el fondo, claro, uno descubre que algunos vivimos en una burbuja, ¿no? Depende el sitio donde te muevas, porque hay casi un 20%, un 18% y pico de personas que no pueden ni permitirse unas vacaciones ahora que estamos, por ejemplo, en un periodo como este, ¿no?
Eso es. Al final, eso también pone en valor la alta calidad de los datos que manejamos y que las encuestas que se hacen reflejan la realidad, ¿no? Porque muchas veces, si no, efectivamente, en el entorno más cercano, pues igual no ves esas situaciones. Sí que nosotros, como departamento, nos movemos mucho, ¿no?, más en las periferias y pisamos mucha calle, pisamos mucha tierra y sí que vemos esas realidades porque estamos con colectivos y asociaciones que viven ese día a día, y entonces nosotros, por nuestra parte, sí que tenemos esa sensibilidad. Pero en cualquier caso, ahí están los datos que lo reflejan y, como digo, independientemente de esos datos, que, repito, lo enmarcamos dentro de una coyuntura, creemos que el escudo social que tenemos como gobierno hace y permite que esas personas que lleguen o esas personas que lo están pudiendo pasar algo peor, no les dejamos atrás. Al final somos parte de la misma comunidad y sabemos que gracias a ello van a poder hacer su proyecto de vida aquí, van a poder hacer mediante los sistemas de inclusión su proyecto de trabajo aquí, integrarse mediante el trabajo y al final, como digo, garantizarles una calidad de vida digna y un bienestar.
Bueno, y más gente que llegará, ¿eh?, porque ya las previsiones indican que para 2027 tendremos, pues, más de 250.000 personas, que igual hasta se me hacen cortas para las necesidades que en principio todo el mundo dice que tenemos, ¿no?, como sociedad.
Sí, al final, bueno, tenemos la longevidad, es un reto, es una oportunidad y es un reto. También toda la jubilación, ¿no?, del baby boom, ¿no?, pues va a hacer que vaya a haber muchísimas oportunidades laborales Y efectivamente, pues muchas de esas vacantes laborales pues serán ocupadas por personas que no han nacido en Euskadi, ¿no? Pero que van a ser tan vascos como nosotros y que les tenemos que integrar en nuestra comunidad.
Sí, pero lo que pasa es que vienen en una situación de máxima vulnerabilidad porque muchas veces, claro, ellos no tienen el colchón o la red familiar, por ejemplo, la red social que tenemos muchas veces nosotros, ¿no? Los que vivimos aquí.
Tal cual, eso es. Y yo creo que aquí hay que poner en valor, repito de nuevo, ¿no?, el escudo social que como gobierno tenemos, que ya he explicado antes algunas de las medidas, y también me gustaría poner en valor que Euskadi es una comunidad muy inclusiva, ¿no?, y que las redes, esas redes vecinales, esas redes de barrio, han sostenido este país durante muchos años y lo siguen haciendo, ¿no? Yo creo que hay una complementación muy buena de una red comunitaria muy sólida y muy fuerte y un tejido asociativo muy fuerte, junto con unas medidas gubernamentales que apoyan también a ese tejido asociativo y a las personas en última instancia, que hacen que Euskadi sea una referencia.
Han mencionado precisamente las ayudas de emergencia social, las AES, ¿no?, que han sido aprobadas por el gobierno. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero, ¿eh?
Sí, estamos hablando de que el decreto fija 41 millones y medio de euros destinados a esas AES, y la orden que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno pues está hablando que en una primera instancia se van a destinar 37 millones a los ayuntamientos para hacer frente a esas necesidades.
Claro, porque aquí hablamos, por ejemplo, de los bonos de alimentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué alcance real tienen? ¿A cuántas familias llegan, por ejemplo, ahora mismo?
Pues en estos momentos estamos terminando de ultimar los datos del año 2025, no le puedo decir exactamente el dato de a cuántas familias llegan, pero sí que hay una gran capilaridad, hay una gran penetración y en cualquier caso el hecho es que además de esos 37 millones luego hay otros 5 millones más que se destinan para complementar los pagos que los ayuntamientos adicionalmente hacen a esas personas, ¿no? O sea, eso quiere decir que se agotan, digamos, esos 41 millones, digamos, que llegan y se destinan en su totalidad a las personas que lo necesitan. Por tanto, esa necesidad está ahí y...
Claro, porque estamos hablando de cuestiones básicas. Hablamos de alimentación, como por ejemplo el bono social térmico, que también es otro de los elementos a considerar, ¿no?
Eso es. Hablamos de ayudas de pago de vivienda, de alquiler. Hablamos de ayudas de mantenimiento, hablamos de ayudas de alimentación, hablamos de ayudas de otros servicios. O sea, esas AES se pueden destinar a todas esas necesidades básicas que pueden existir para una persona.
Sí, luego habrá que ver las particularidades, ¿no? Porque uno va mezclando los informes, informe FOES, etcétera, el de Cáritas o la propia encuesta del gobierno vasco, y pues, bueno, descubre la vulnerabilidad de muchas familias, algunas de ellas monomarentales, por cierto, y que uno va mirando, y hay muchas solicitudes, precisamente, de familias de esas características.
Sí, eso es.
Se han incrementado, ¿no?
Sí, y me gustaría destacar el decreto, ¿no?, que se ha publicado para ayudar a las familias monomarentales y monoparentales ahora, porque al final es un colectivo también que existe, que tiene sus necesidades.
¿Qué novedades tiene ese decreto?
¿No? Bueno, pues ese decreto lo que va a hacer es incrementar las ayudas a estas familias y que puedan ser consideradas objeto de ayuda, ¿no?, que muchas veces ahora se quedaban excluidas de este tipo de ayudas a familias.
Bueno, y luego a eso se le suman ya las ayudas a los hijos, etcétera, y tal, ¿no? Por hijos hasta los 4 años, etcétera, ¿no?
Eso es, también todas las ayudas a las familias, que ahora se han incrementado hasta los 4 años, y también a las familias numerosas, que van hasta los 8 años, ¿no?
Ha mencionado que estamos en una sociedad inclusiva, Euskadi. Es verdad que uno va mirando muchas veces también esas encuestas y esas referencias, y sí es verdad que todavía pues mantenemos ese escudo social porque la ciudadanía también lo percibe como necesario, ¿no? Pero a veces hay voces que dejan en cuestión eso, ¿eh? Y la verdad es que eso hay que combatirlo. Ya es una opinión, ya no es una pregunta.
Sí, sí, bueno, desde luego, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo que hay que poner pie en pared ante ciertos discursos xenófobos. Y bueno, tenemos muy claro, yo creo que Euskadi es una comunidad, como digo, inclusiva. Y que nosotros nos situamos en la centralidad, ¿no? O sea, no aceptamos discursos xenófobos y, como digo, vamos a seguir apostando por una Euskadi inclusiva.
Sí, bueno, dentro de las ayudas hemos mencionado pues, la alimentación o, por ejemplo, las ayudas a las familias, pero claro, es que estamos hablando de suministros, mobiliario, etcétera. Es que hay muchas cuestiones a las que hay que ayudar a la gente.
Por supuesto.
Porque aquí el problema está que es verdad que mucha gente puede sostenerse en su día a día, pero como tenga cualquier falla, de repente se le cae todo el mundo, claro.
Eso es, y yo creo que lo que garantizan estas ayudas y este escudo social es que eso no ocurra, ¿no? Y esa es la gran bondad que tenemos aquí en Euskadi.
Bueno, como el departamento, digo, que tiene mucha actividad, es que hay un elemento que me pareció el otro día interesante, porque en Itxas Museum celebraron una jornada hablando también de personas mayores. Cada vez somos más mayores, afortunadamente, habría que decir, porque la alternativa es bastante mala, pero es verdad que nuestra esperanza de vida va creciendo. Y luego también tenemos algunas singularidades, ¿no? Y sacaban una guía sobre la prevención del maltrato financiero a los mayores. ¿Existe eso?
Eso existe, es una realidad que muchas veces se invisibiliza y no se ve, y una de las razones por las que apostamos por hacer la jornada y la presentación de una guía sobre esta temática es precisamente esa, ¿no? La de visibilizar este problema, socializar este problema e invitar a las personas que lo pueden sufrir o el entorno a identificarlo y a dar pautas para ayudarles a resolverlo.
Pero son las propias entidades las que reconocen que sí que puede haber abusos financieros.
Bueno, no es tanto que...
Sino bueno, que, en su día a día la forma de manejarse. Vamos,
sí, o sea, ¿no? Por ejemplo, en esa jornada, como decías, ¿no? Del pasado viernes en el Itxas Museum, pues tuvimos la ocasión de poder escuchar a la fiscal Aida Lozano de Álava, a la notaria Carmen Velasco, a Santiago Díaz Morlán de CaixaBank, así como a Marijo Goicoechea y Rafael Armesto, que presentaron a su vez las bases de lo que va a ser la guía para profesionales, ¿no? Porque vamos a hacer, como digo, dos guías, ¿no? Una guía más para la población en general, más de una visión más de lectura fácil, más de identificar, visibilizar y socializar este problema, y otra más dirigida a profesionales, que lo que busca es dar pautas más concretas para esas personas que se puedan acercar a ellas para intentar también identificar y dar cauce a esa problemática, ¿no? Por tanto, Santiago Díaz Morlán, ¿no? De CaixaBank, por ejemplo, pues sí que ponía el foco en todos los procedimientos que ellos mismos tienen para poder identificar en las propias instituciones, en las propias entidades, ¿no? Estos abusos y poner medios y tomar iniciativas para intentar resolverlos ya motu propio antes de que puedan llegar a pasos superiores, ¿no? O sea, yo creo que existen esos medios.
¿Cuáles son realmente los problemas que se encuentra la gente mayor cuando va? O sea, desconocimiento, por ejemplo, de la materia en la que está tratando, que al final están firmando cosas que no tienen claro si eso les beneficia o no.
Bueno,
etcétera.
Las problemáticas pueden ser muy variadas, ¿no? Yo creo que las entidades financieras sí que tienen una gran sensibilidad en informar a las personas mayores de lo que están firmando. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en ese aspecto y yo creo que el problema no está tanto ahí. Pero, por ejemplo, sí que desde notaría, ¿no?, se indicaba pues que quizás llegaban a veces personas mayores para solicitar poderes que excedían con mucho las necesidades de esa persona, ¿no? Y que cuando se intentaba empezar a bajar a tierra cuáles eran las necesidades reales de esa persona, pues se veía que el poder que iba a solicitar era pues algo, era como matar moscas a cañonazos, ¿no? Y de hecho, en ese caso, pues se podría ver también una especie de abuso por parte de la persona que le está incitando a firmar ese poder, ¿no? Y entonces desde la notaría pues dicen, oye, pues no necesitas este poder tan extenso, vamos a ir a un poder más acorde a las necesidades reales que necesitas, ¿no? Ese es uno de los casos en cuanto a los poderes. Luego también hay otros abusos que puede ser hacer un mal uso de los ingresos de esa persona mayor por parte del entorno más cercano, cuidadores, familiares, etcétera, ¿no? En el que pues hacen uso pues de la propia tarjeta de crédito porque conocen el PIN y se aprovechan de la vulnerabilidad de esa persona. Eso también es un abuso financiero. Pues cláusulas ilegibles y que no se entienden de cualquier tipo de contrato, el de los poderes que ya he dicho. Bueno, hay muy diferentes casuísticas.
Sí, porque claro, he mencionado una casuística que ya me excede de la propia entidad financiera, porque estamos hablando del entorno de la propia persona, el entorno familiar o el entorno del que fuera, ¿no?, que es el que puede manejar las finanzas de esa persona y igual muchas veces se encuentra luego al final, si me permite la expresión, claro, colgada de la brocha, ¿no? Como alguien
por supuesto,
le quite, o sea, la escalera. Vamos.
Cuando estamos hablando de este maltrato económico financiero, o sea, no hay que focalizarnos ni mucho menos en las entidades financieras. Las entidades financieras, de hecho, son un gran aliado y en la propia jornada así se vio para poder identificar estas casuísticas, ¿no? Se comentaba en el ejemplo, por ejemplo, de que gracias a la capilaridad y gracias a todas las oficinas que se disponen en la red de las diferentes entidades bancarias, los gestores muchas veces conocen los usos y costumbres de esa persona y ven e identifican también movimientos sospechosos en un momento dado, ¿no? Porque no se ajustan al patrón habitual de operaciones de esa persona y eso ayuda también a identificar un caso de este tipo.
Ah, o sea que las propias entidades son las que van a ser proactivas también, van también, a colaborar también.
También, esto, ¿no? Y lo que buscamos es eso, socializar, visibilizar, como digo, con una guía para toda la población y también para los profesionales específicamente. No solo las entidades financieras, los notarios, los servicios sociales de base. Al final, todas las personas que estén en contacto con esas personas mayores, pues son potenciales personas que pueden identificar estos hechos. Y creemos que esa es la virtud de esta guía o de estas guías, ¿no? De ayudarles a poder identificarlo y poner medios para solucionarlo. Porque ayudar a una persona mayor nunca puede significar que esa persona carezca del derecho a decidir. Debe mantener el derecho a decidir sobre lo suyo, aunque necesite apoyos. Y eso es una idea central que tenemos que tener clara.
Sí, muchas veces queda disfrazado de ayuda algo que no lo es.
Efectivamente, efectivamente. Al final, bajo un disfraz de ayuda se pueden estar cometiendo ciertos abusos, ¿no? Y bajo un disfraz de la persona mayor voluntariamente cede el PIN de la tarjeta a una persona cercana para sacar unas extracciones de 50 euros o 100 euros para hacer la compra, pues luego igual se pueden convertir en unas extracciones mayores en el que hay un desvío o hay un uso fraudulento de ese dinero o hay una recurrencia mayor de la acordada verbalmente, pues pueden darse muchísimas situaciones. Y por eso yo creo que es algo importante estar alerta y garantizar la dignidad de esa persona, ¿no? Porque en esa vulnerabilidad se puede ir en contra de la dignidad de la persona y eso es lo que queremos preservar.
Sí, ha mencionado también precisamente esa colaboración de las entidades financieras. Es verdad que se ha avanzado, no voy a decir que no se haya avanzado, pero sí es verdad que es un mundo un poco desconocido. Las finanzas, cuando uno tiene dinero, cuando uno lleva la pensión a tal o cual entidad financiera, muchas veces allí los comerciales lo que hacen es arrastrar, ¿no? E intentar convencer para llevar a la persona allí. Pero claro, eso muchas veces sí que deja y descoloca, ¿no? Al entorno,
sí,
de la persona.
Yo creo que, como digo, se ha avanzado mucho y yo las percibo claramente como aliados en esta problemática porque, bueno, y como digo, nos explicaron muy bien los procedimientos internos que tienen, que son magníficos, que van mucho más allá de lo que la legalidad exige y que buscan preservar en todo momento la dignidad y la capacidad de decisión de esa persona, ¿no? Entonces, yo pongo en valor ese trabajo que realizan y creo que también que en cuanto a la firma de contratos se ha avanzado y ahora mismo ya hay también unas fórmulas más de lectura fácil y de resumen de condiciones que ayudan a que lo que se firma se entienda mucho mejor.
Sí, el problema está que muchas veces, como todo el mundo, ahora está todo digitalizado, ese es un gran problema y hay mucha gente que es, pues no voy a decir incompetente, pero casi podría decirlo, ¿no? Porque no se maneja con esas herramientas, ¿no? Y eso es un problema también.
Claro, sí, por eso es importante también pues garantizar una presencia física para esas personas que se sienten más vulnerables en el mundo digital puedan disponer de un acceso físico a esas operaciones. Y además yo creo que agradecen ese contacto personal y ese
No lo conversar. Ponen fácil las entidades financieras, Iván. No sé si en la jornada salió eso, pero no lo ponen fácil, ¿eh?
Bueno, la verdad es que no hablamos de la atención, bueno, sí se habló de la atención personalizada, pero quiero decir, de los horarios de atención personalizada no se llegó a hablar, pero bueno, quizá para una segunda sesión o jornada que podamos hacer, pues se puede abordar esa temática.
Va a hacer falta porque sí. Esa temática también es muy preocupante, claro, no le ponen limitaciones de horas, etcétera, no siempre puede estar en las horas que corresponda. Y ya no me refiero a las personas mayores, sino al resto de la ciudadanía, que ya no le compete al departamento.
Eso es, en este caso.
¿No? Pero sí es verdad que hay un problema y ese problema afortunadamente se ha detectado, ¿no? Se ha detectado y es al que se intenta poner solución.
Sí, de hecho, yo sí que destacaría que además de nuestro compromiso con esa problemática, hemos visto que ha sido un éxito rotundo la jornada y que las guías que se imprimieron se acabaron en la propia jornada porque la gente se llevaba tacos enteros para llevar a su institución, a su entidad, a su residencia, a su ayuntamiento, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a pensar que esta problemática, que ya sabíamos que era importante, además vemos que es clave seguir socializándola, ¿no? Por tanto, vamos a hacer una nueva tirada de ejemplares, decir también que esta guía está colgada en la web del Departamento de Bienestar y que seguiremos haciendo jornadas de sensibilización y que sí, que nos gustaría hacer a futuro también otra serie de cursos para seguir ahondando en este problema.
Pues Iván Larraza, viceconsejero de Bienestar, gracias por compartir. Por cierto, el nivel de bienestar, ¿podríamos decir lo que es bueno?
Sí, sí, por supuesto.
Nuestros, o sea,
el nivel de bienestar es bueno y así lo demuestran los índices que lo miden. De hecho, sí que me gustaría destacar que hemos empezado ahora un proyecto para definir el concepto de bienestar, o sea, ¿qué consideramos bienestar? bienestar.
Bueno, eso es lo mismo que, que el concepto de pobreza, claro.
Bueno, lo que queremos es objetivarlo. Es decir, ahora mismo el bienestar muchas veces se mide con preguntas subjetivas de cuál es su nivel de bienestar. Lo que queremos es llevarlo a indicadores objetivos. Definir qué es bienestar para nosotros y llevarlo a indicadores objetivos. Y ese es el trabajo en el que estamos ahora inmersos.
Ya. No, está bien, es interesante. No, me parece interesante. Lo mismo que le decía yo lo de la pobreza, ¿eh? Porque muchas veces la gente piensa que pobre es el que está tirado en la calle. Y no es así,
no es
esa
así,
no es la
no
realidad,
es
¿no?
Eso es.
Esa no es la realidad. Bueno, pues en bienestar ocurre exactamente igual. Muchas veces tenemos una percepción que igual no se corresponde con los estándares comunes. Iván Larroza, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, mi
Es que recasco.